¿Qué tranza, mis queridos fifas? ¿Cómo están? Es... La verdad es que estoy hasta nervioso. La verdad. Nunca había estado así. Porque... Creo, Guti, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? Aquí regresando después de...
Sí, de tus vacaciones.
De 2 meses.
¿Cómo te fuiste?
Ya no los quería ver, ya estaba harto de todos ustedes.
Pues sí, una escapadita al rollo no le hace daño a nadie, ¿no?
Pues fuiste a recorrer el mundo en 180 días.
Así es. A mí me enclaustraron un ratito.
Híjole. La verdad es que qué gusto tenerte, que es lo principal, importante. Pero lo importante aquí es nuestro invitado, porque es un invitadazo, estamos de manteles largos. Está con nosotros don José Luis Salgado. ¿Cómo está?
Bien, ¿cómo está?
Bienvenido.
Ah, sí, no, saludos. Gracias. Sí, hola, y Pepi. Saludos, Pepi, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Producer?
Todo bien. ¿Todo en
orden? ¿También Emilio? No habla nada. Yo desde que llegó no
familia
está.
Familia completa.
¿Sí? ¿Y el perro? ¿Y Lola? No. Bueno, está bien. Bueno, si ustedes no saben quién es José Luis Salgado, les vamos a dar una pequeña introducción, pero vamos a dejar que
nos cuente
quién es José Luis Salgado. Pero pues es exfutbolista profesional, jugó en América, en Pumas, en Tecos. ¿Me falta alguno?
Sí, Morelia, León.
Perfecto.
Monterrey.
Nada más, pero perfecto. Ahí vamos a entrar a detalle. Y pues bueno, le parece si empezamos con el primer tiempo. El programa está dividido así: vamos con un primer tiempo, después un medio tiempo de un espacio publicitario y el segundo tiempo con otro tema.
Adelante.
Entonces, pues empezamos con el primer tiempo, mi querido Guti, por favor.
Claro que sí.
Ay, no.
Pues, ahora sí que señor, ¿no? Cuéntenos desde que empezó el fútbol, cómo empieza el fútbol, cómo le gusta, en su casa, en el barrio, con su familia.
Con la familia, tengo una familia muy futbolera. Mi papá, primos, hermanos, todos jugaban fútbol, pero a un nivel amateur.
Ok.
Soy el primero de la familia en poder llegar a la primera división. Y la verdad que... Pues de repente, cuando uno es chavo, tiene el sueño, pero a veces no sabe cómo ir por él, ¿no?
¿Son de aquí, de la ciudad?
De la Ciudad de México. Y en este caso yo estaba muy metido en la parte del estudio y eso. Jugaba casi todo lo que se podía jugar, porque
claro. Yo
que era un chavo más físico, ¿no? O sea, tenía facilidad para jugar vóley, básquet, el fútbol y todo esto. Íbamos a Cuernavaca y pues natación, tenis, lo que sea. Pero de repente se dio la oportunidad de que fuera a probarme a Pumas. Tenía yo 15 años.
Uf.
Y ahí fue el comienzo.
Cuando Pumas era de esa cantera tan reconocida, ¿no?
Sí, inagotable parecía, ¿no? Y ya ves que sí se agotó.
Sí, sí. Pregúntenme ahorita.
Changos.
Sí, hombre.
Pero sí.
¿Y cómo empieza? O sea, ¿a qué edad va a Pumas a probarse?
Voy a los 15 años.
¿15?
Pero a mí me consiguen una prueba de... me dicen, ve a probarte. Y yo voy y me dicen, ve con tal persona. Y ya llego y resulta que me prueban con la... En ese caso era la reserva profesional.
Okay.
Y yo tenía 15 años, había mucha diferencia. 4 o 5 años de diferencia entre los que estaban allá y yo, como iba de 15 años. No, bueno, ese día yo salí y dije, creo que esto no es lo mío, porque ni la toqué. Así la pelota, pero pues ellos estaban más fuerza, más grandes, más rápidos, más todo. Bueno. Pero afortunadamente el entrenador me dijo, ¿sabes qué? Pues no, por tu edad tú tienes que ir a jugar, a entrenar en la tarde con los de tu edad. Y bueno, ya fue otra cosa. Y ya.
Claro.
Sí, ya. Y ahí fui y ya me quedé en lo que era fuerzas básicas.
Okay. Entonces, perdón,
no, y bueno, pero ¿quién le dice que vaya a probarse? ¿En las visorías en la escuela? ¿Tenía un equipo usted con su familia o amigos?
Fíjate que mi hermano mayor, mi hermano Fernando, conoce en ese tiempo a Rafael Amador, ¿te acuerdas de que jugó en el Mundial de 86?
Me suena,
lateral,
sí.
Lateral derecho, jugó en la selección de aquí de México en el Mundial 86, y lo conoce, y él es el que le comenta, le dice, oye, pues tengo a mi hermano que está en muy buena edad y tiene condiciones, Yo a esa edad ya medía lo que mido ahora, sí, estaba obviamente delgado. Ahora,
sigue delgado, sí, sigue delgado.
Y
sí, porque antes mamados no estaban, ¿eh?
No. En ese tiempo éramos más jugadores de fútbol que atletas. Ahora es el al revés. Y entonces él fue el que le dice, pues mándalo, y te digo, fue el que me mandó ahí a probar, y ahí empezó. Ahí empezó mi carrera,
okay.
Mi carrera, y la combinaba digamos que a la par con la escuela, y ahí, más o menos ahí vamos.
Okay. ¿Era buen alumno o...?
Pasaba digamos de 8.
Le echaba ganas.
8-5 por allá.
Ya, ¿no? Con eso.
Justo.
Con eso.
Sí, está bien. Lo necesario.
Mientras cumpliera, todo estaba
bien. Sí, lo necesario.
Perfecto. Y, por ejemplo, ¿usted con quién debuta? En el momento en su debut en Primera División... Cuéntenos ahí contra quién fue, cómo fue ese partido, esos pensamientos que tuvo al debutar, no sé a qué edad fue.
Pues tenía 19, estaba cumpliendo 19 años justo.
Ok.
Y viene un torneo que le llamaron Pro de 85, porque era un torneo antes de que empezara el Mundial de 86. Uh-huh. Entonces ahí se abrió la posibilidad, no nada más para mí, para varios en Pumas, porque... Sí, bueno, a lo mejor tú no te acordarás, pero en ese tiempo la base de la selección fue Pumas.
Okay.
Entonces fueron muchos a la selección, como 6 o 7 jugadores a la selección de Pumas, y se abrieron espacios, entre ellos uno para mí.
Okay.
Y dijeron, pues vas a debutar, órale. Y ahí empezó el debut. El debut se da con un Morelia, Pumas, Morelia en CU. Y ganamos 2-1, creo.
Okay.
Sí, así fue el debut. Después ahí me aventé como 50 juegos de titular, sin salir, o sea, ya me estaba consolidando muy bien hasta que vino una lesión y tuve que parar un tiempo porque me lastimé en una rodilla y después ya tuve que volver a retomar, pero así fue el inicio.
Eso sí es cierto, o sea, eso sí es de que yo iba a ser futbolista profesional pero me chingué la rodilla, pero a él sí le pasó en serio, o sea, él sí jugó, él sí lo hizo.
Yo sí era,
él ya estaba adentro.
¿Sí? Ya era mi profesión.
¿Y qué creen? Seguió jugando, o sea, que no hay pretextos, ¿no? O sea, ya lo que le medio la rodilla...
Esa es la clásica del taxista. No,
yo también me fui a probar esa Morelia, sí. No, y pues... Nada más porque me chingué en la rodilla.
Nada más porque el profe me odiaba.
Yo jugué con el abuelo de Messi. Sí, sí, sí. No, es que luego se aventan unas anécdotas que...
Sí,
híjole, nos da mucho... Ok, entonces, se aventó bastante tiempo de titular. ¿Y a qué edad le pasó lo de la rodilla? Como a los...
No, pues lo he tenido como... Yo creo que como unos 20, 21 años.
Joven, o sea...
Sí, no, pero fue es una ahora es una lesión que, o sea, no pasa nada, pero en ese tiempo la técnica era diferente. A mí me pusieron un yeso desde aquí de la ingle hasta el tobillo. Ahora, en la actualidad, pues eso es una... dices, ¿qué?
¿En serio?
¿Qué onda?
Órale.
Mejor sí. Un calzón de yeso.
No, ¿sí? Man, déjate de eso. Cuando, si yo normalmente tenía piernas delgadas, cuando me quitaron el yeso,
estaba hecho un
popotito. Así. No tenía músculo. Entonces, recuperar el músculo, todo eso. Eso que ahora, o sea, yo creo que se ríen si te lo hacen, ¿no? O sea,
sí.
Nadie lo hace, ¿verdad? Rápido te botopera, no te ponen una férula que te puedes quitar y poner. Y ya, te saca mucho más rápido.
Sí, avanzadísimo, pero no, ya sí. todo el yeso de la pierna.
Sí, y de esa camada con los que debuta, conocidos, que fueron compañeros suyos en Pumas.
No, sí, tuve muy muy buenos compañeros y muy conocidos. Estaba Beto, Aspe, Memo Vázquez, David Patiño, quien otro de los que, digamos, que más conocidos. Esos más o menos son los de mi generación. Aunque ellos son un año más chicos.
Okay.
Nacieron en un año menor.
Campos, Luis García.
Campos sí es de mi generación totalmente. Y Luis García es más chico. Más chico, pero también subió rápido y también estaba ahí. Creo que son de los que más...
¿Y jugó con el Tuca? ¿Ahí? ¿En ese Pumas?
No, porque el Tuca se había ido. Y después cuando él regresa, yo... Ya me fui también.
Okay.
Entonces no coincidimos.
¿Con Hugo no te tocó?
Con Hugo no, solamente la selección tuvimos una en la del Mundial del 94. Uh-huh. Ahí sí me tocó con él.
Okay. Defensa central, ¿no?
Sí, yo defensa, sí. Y sí me tocó marcar a Hugo cuando regresa de España aquí y empieza a jugar en el América y luego en el Atlante. Uh-huh. Ahí me tocó marcar.
¿Y qué tal? ¿Complicado?
No, la verdad es que sabes que como ya habíamos estado en el Mundial juntos y aparte era su compañero de cuarto mundial, entonces
ahí
nos llevábamos bastante bien, entonces cuando nos veíamos jugando en contra pues nos hablábamos muy bien y todo,
pero futbolísticamente pesado, o sea, qué rival, así de ustedes, híjole, este güey ahí viene el zurdito, ahí viene
no, aparte él se mueve muy bien, él tenía una facilidad y una velocidad en el área muy cañón,
sí,
por eso hizo tantos goles, ¿no? Y la verdad que ya vino ya grande, cuando ya yo lo empecé, sí, ya estaba grande, ya debe tener unos 36, yo creo, 37, entonces ya venía menos, y pues para mí fue más fácil marcarlo, pero yo me imagino que en sus épocas de Madrid,
sí, ¿no?
Dificilísimo, ¿no? Era un cuate que tenía mucho gol, y ya fue otra cosa cuando...
Y cuando lo tiene de compañero, no era así como de, ay, Hugo Sánchez, lo tengo aquí al lado en la selección.
O le daba sus apes, cállate.
O no era como una, no sé, es que, oye, ver a un ídolo, digo, me imagino que habría sido un ídolo, ¿no? O sea, y tenerlo de compañero, ya después como que...
Sí, era un ídolo porque, fíjate que yo le empiezo a ir a Pumas en 1975.
Ok.
Yo tenía 9 años cuando le empiezo a ir a Pumas, y Hugo Sánchez empezó en el 76 a jugar. Entonces yo me acuerdo que me enamoro de Pumas por bueno, obviamente por el uniforme de aquel Pumota. Uh-huh. Y porque ahí jugaba Caviño, Spencer, Cándido, Hugo Sánchez, Cuellar, que traían la melena así todo.
Equipazo, Leonardo Cuellar.
Entonces, a mí me impactó ese equipo y desde ahí le empecé a ir. Y después te lo encuentras y que vas al Mundial con él, te toca de compañero en la habitación. Entonces, sí, está padre, pero ya cuando yo lo encuentro en el Mundial, digo, yo ya también jugaba y todo eso. Y sí, no soy de los que soy así medio extrovertido y o decir, ay, mi amigo, mi ídolo y todo, pero sí me causaba buena impresión y muy padre cosas aprenderle. Y nos la pasamos muy, muy bien en el Mundial, la verdad que él en ese Mundial estaba... Pues estaba como de salida y aparte el grupo medio que no lo aceptaba mucho.
No lo metieron, ¿no? En ese partido de la polémica.
Mucho,
de...
Sí, no lo aceptaba mucho. Entonces él de repente decía, oye, va a haber está la comida, hazme un lugar ahí a tu lado. Ajá. Yo creo que se sentía como que incómodo en otro lado. Decía, sí, órale, ya, le apartaba la silla ahí a un lado mío y platicábamos y todo. Y la verdad que muy bien, siempre, de hecho donde me lo encuentro, siempre me saluda súper bien y siempre les dice a la gente que está al lado, mi compañero de cuarto del Mundial, pero muy bien Hugo.
Ok, ¿y quién lo debuta en Pumas usted?
Mario Velarde.
Mario Velarde,
sí, él fue el que me dio la oportunidad.
¿Y usted alternaba con el Capi Ramírez, con Claudio Suárez en esa defensa?
Al principio estaba Félix Cruz, cuando regresa al Mundial y yo, éramos los titulares. Después se va Félix Cruz y llega Abraham Nava y él jugábamos de titulares. Y después empieza Claudio delantero, Claudio Suárez.
Órale.
Y lo empiezan a bajar, lo ponen de lateral.
Curioso.
Y después de lateral lo ponen de central. Y empieza también a surgir el Capi Perales. Y en ese tiempo era que Pumas, cuando ya tenía el reemplazo para ti, te vendía. O sea, no eran más o menos ciclos de 4 o 5 años en los que iban formando un jugador. Y ya tenía el reemplazo para ti y te vendía.
Ya te vendía y subía
y
nuevo.
Y ya se cuenta, sí. Empezó, yo me fui y entró el Capi Perales. Y después se fue Nava y entró Claudio. Y ese era el gran negocio de la universidad porque vendía jugadores. Y Y aparte para uno también le daba oportunidad de ir a...
Muy similar a lo que pasa hoy en día, ¿no?
Ahora,
no.
Pachuca más o menos, ¿no?
Ahora sí, vas, ahora Pachuca,
más o
sí.
menos.
Pero con menos lucro, ¿no? Porque ahora sí, ya lo que se lleva Pachuca es...
Sí. Te gusta al AME.
Sí, era otra cosa. Pero aparte, ¿sabes? ¿Te acuerdas que el Puma siempre fue las cosas que no pagaban muy bien y eso? Y te enseñaban para ir a ganar dinero a otro lado. Ahora pagan muy bien y nadie se quiere ir. Uh-huh. Dice, aquí me quedo.
Sí, la zona de confort, me claro, siguen pagando, es un buen equipo y pues... Uh-huh. No, pues es que yo creo que sí antes, ¿no? Antes sí había eso, ¿no? Esa proyección de crecer, de saltar, ¿no? Ahorita ya es... Pues, hambre, si no es Europa, no me interesa, ¿no?
Ah, exacto.
Es cosa que, pues, bueno, muy respetable, pero bueno.
Sí,
la verdad es que cada quien. Ahora, por ejemplo, sabemos que... Bueno, usted tiene una carrera como futbolista, pero también como técnico, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí unas experiencias como jugador, ¿estuvo usted en alguna final de fútbol?
¿De jugador?
Ajá, ¿de jugador?
Sí, de CONCACAF con Pumas, de Copa con... la ganamos con Pumas, de Copa con Monterrey fuimos campeones, de Liga con Tecos.
Okay.
Sí, sí me tocó jugar.
¿Y qué tal?
Y algunas perderlas y unas ganarlas, ¿eh?
Como cuando la ganaban, ¿qué tal? Esa es la euforia de levantar.
No, pues ese es el punto máximo de un jugador, eso es cuando tú encuentras el mejor nivel, como en lo individual, colectivo, y te encuentras, y pues todo se te da y empiezas a obtener cosas de todo tipo, ¿no? Porque también hay remuneraciones importantes, el hecho de tener un título ya en tu palmarés, todo eso viene y trae consecuencias muy favorables.
Yo me acuerdo de ese Tecos, digo, ellos todavía, ¿sí? ¿No? Ellos no.
No,
pero yo sí, y pues era un equipazo, creo que fue contra Santos la final.
Contra Santos, y jugábamos los viernes a las 8.
3 de marzo.
A las 8, 8 y media, no me acuerdo exactamente.
Sí.
Sí, era padrísimo porque aparte ya el viernes, rico, te iba a las 8, jugabas, te quedaba luego el sábado. Sábado ibas a moverte un poquito y te quedaba sábado y domingo. Muy padre, la verdad, muy rico jugar ese día.
Y era un buen equipo, ¿no? También creo que estaba, bueno, estuvo Donizete.
Equipazo, había... Fíjate, estaba Briones y Alan Cruz del
portero. Alan Cruz, claro, y Briones.
Y luego los que jugábamos atrás era Marcelo Goncalves, un brasileño, estaba yo y estaba Mauricio Gómez. Luego estaba Gallaga. Estaba por el lado derecho el Chicharo Papá.
El de mi Puebla, de mi franja.
Exactamente.
Campeón
ahí,
también.
Ahí también estuvo, estaba Chicharo.
Sí.
Y luego estaba Memo Vázquez también ahí de contención con Jaime Ordiales y Porfirio Jiménez.
Yeah.
Y arriba estaba Donizetti con Jorge Gabrich.
Gabrich, claro.
Entonces, la verdad que, digo, a lo mejor en nombres en ese tiempo, había otros equipos que tenían más nombres, pero nosotros hicimos un muy buen equipo y jugábamos muy bien, muy bien. Sobre todo jugábamos muy bien y teníamos una velocidad para atacar y de contraataque ahí en el 3 de marzo, como es una cancha rápida, le sacábamos muchísimo provecho y nos iba muy bien ahí.
Y en la semifinal creo que eliminan al América, ¿no? O a uno...
Al América,
¿no?
Aquí venimos a pegarles 3-1. 3-1 les pegamos aquí. Y pero fíjate que después allá, empezando el partido, nos meten a los 5 minutos, nos meten un gol. Y
lo psicológico, de chin,
sí,
ahí vienen.
No, de verdad, terminamos bien complicado, porque al último, bueno, ya metimos un gol, pero todo el partido estuvo muy tenso. Y ellos nos metían dos goles y les faltaba uno. Para eliminarnos, nos iban a dar la vuelta. Y ya hay una jugada donde Sagan se tira de cabeza y la tuvo, Pero después de eso ya viene un gol de nosotros de cabeza y ya se acabó la eliminatoria. Pero sí, desde ese momento mucha gente de fútbol nos dijo, ustedes van a ser campeones porque haberle ganado a la América de esa forma no estaba
chido. Sí, porque era la América de Sague, ¿estaba Luis García ahí?
Estaba el Negro Santos, ya era al final de la carrera del Negro.
Sí,
¿no?
Estaba Edu, estaba... Sí,
pues ese es América, estaba...
¿Qué año es?
¿Toniño? Era Don Juan Toniño,
¿no?
94.
Antes, sí. Entonces, ¿también estaba Toniño en el América?
También estaba ahí Toniño.
Toniño.
Sí.
Estaba Carlos Hermosillo también, ¿no?
¿O ya no? No, ya no.
Ya se había ido a Cruz Azul.
No, Carlos ya estaba en Cruz Azul. Sí, estaba ahí.
Ay, momento incómodo. No, no, yo estaba comiendo y te estaba tomando.
Oiga, ¿y cuántos goles, sabe cuántos goles metió? O...
No, nunca me he metido a ver eso. Pero yo creo que entre 10 y 14, por ahí. Normalmente yo tenía la costumbre y me daban la facilidad de ir a los remates.
A rematar.
En la pelota parada. Y es donde yo realmente eso hice los goles. No era tampoco un jugador que me arrancara y pudiera hacer paredes y tirar a gol y tener todo. No, eso lo hacían otros, no sé, yo no.
Me identifico. Yo también. Con puro balón parado. Yo, por supuesto que no. Yo que voy a andar gambeteando. Yo de milagro no me caigo con el balón.
No, con la inversa, porque tú sí te crees centro delantero por alguna razón.
Pero sí salían. No, y tú lo viste, sí salían. Pues igual los tiros de esquina, ya íbamos perdiendo por 2-0, pues vámonos, ¿eh? Y pues de pura chiripa me la encontré y a donde caiga, man. Sí, ni modo.
No, yo creo que una parte importante de un jugador es saber de lo que es capaz, de sus fortalezas y también sus debilidades. Y pues, si no se te da, ¿para qué le vas a hacer allá? Y no, a tú a lo tuyo, ¿no? Hace poquito me encontré a Miguel Mejía Barón, estuvimos platicando y él me dice... Me hace un señalamiento, dice, es que tu tipo de fútbol era muy práctico. Y yo le digo, ¿por qué muy práctico? Sí, no te metías
juegas
en problemas.
Juegas fácil.
Sí, no te metías en problemas, ¿no? O sea, tocabas rápido, no te metías problemas, hacías tu labor de defensiva y listo.
Sí, claro.
Pues sí, y así me dio para jugar, ¿no?
Claro, efectivo, ¿no? O sea, efectivo, respetando la posición y a lo que cumplir y punto.
¿Y, sí. ¿Y él lo lleva a la selección?
Sí, Miguel.
¿La primera vez, o sea, desde ahí?
Sí, Miguel es el que...
De hecho, a veces salen noticias que hacen comidas, ¿no? De esa selección, ¿no? Del 94, uh-huh. Y van, se reúnen y...
Sí.
Casa de Mejía Barón.
Exactamente. Miguel siempre ha promovido eso. Lo que pasa es que todo el mundo está regado, pero sobre todo a los que son de aquí,
de la ciudad.
De la ciudad. Sí, los reúne y se pues, hacen unos buenos asados.
¿Y en el Mundial juega algún partido?
No.
¿Tiene la posibilidad o...?
No me tocó entrar, la verdad, ahí estaba... ni hubo oportunidad porque no se dio, ¿no? El equipo realmente estaba muy bien armado. Y jugaba Claudio y el Capi de titulares.
Titular.
No hubo ninguna necesidad, eso es sincero, y entonces los partidos... Se fueron dando de una manera que por lo menos para mí no había chance.
¿Y cómo lo asimila como jugador? ¿Qué edad tenía?
26, 27.
¿Y cómo lo asimila? Dice, puta, no voy a jugar, ya vi que
no. No, fíjate que no, yo como que desde que yo fui y me dijeron, vas al Mundial. Porque aparte fui de los últimos en llegar, el Ramón Ramírez y yo, porque estábamos en la final.
Sí, un Santos y Tecos, claro.
Entonces, hasta el último nos dan la convocatoria, no nos habían dicho. Bueno, él estaba más seguro que nada, ¿no? Yo me imaginaba, pero no tenía la certeza. Cuando se acaba la final, me lo hacen saber y me dan ya mi convocatoria y todo. Y entonces yo digo, juegue o no juegue, pues es como si te invitan a la mejor fiesta, ¿no? Pues la vas y la disfrutas.
Claro.
Y la vas a pasar bien y estar allá adentro y abajo y ver cómo está el nivel de juego y ves a los jugadores y está padrísimo eso.
Convivir, apoyar,
aparte de hacer grupo, ¿no?
Porque claro, vas como un equipo.
Pero como jugador, digo, también queda como la cosquillita, ¿no? De, hubiera
entrado. Yo la verdad, me quedo con eso, o sea, fuiste. Te consideraron de miles
sí,
de
personas. Pensando así como profesional y del fútbol, pues dices, sí.
Digo, porque es la máxima certamen o competencia de un futbolista.
Ya no hay más, sí.
Ya no hay más.
Aparte, solo van los mejores, se supone.
Ajá, exacto. Y dices, bueno, ya está sanada, o sea, ¿sabes? O sea, pero bueno, también es válido, ¿no? A muchos que han sido estrellas también les ha pasado que no juegan, ¿no? Y se la tienen quedarse en la banca, ¿no?
Hugo.
Sí, o Luis García, o varios, el Conejo, y muchos que fueron y han ido pasando, ¿no?
Lo que pasa es que la manera, influye mucho la manera como vayan, ¿no? Entonces yo sabía, y a mí Miguel me lo dijo. no está tan fácil para que tú puedas jugar. Okay. O sea, las cosas claras.
Eso, a eso también es válido que el entrenador hable contigo y te diga, oye,
claro, probablemente va a pasar lo que le pasó a Hugo fuera lo contrario, ¿no? Porque a Hugo Sánchez llevaba la expectativa de ser la figura.
Sí, sí, claro.
Y juega poco. Y entonces a lo mejor para él sí le causa una impresión diferente a la mía.
Es que también en ese mundial, qué selecciones había y qué jugadores. Sí, había Stoikov, iba Roberto Baggio, Romario, sí, o sea, de Brasil, Bebeto. Bebeto, Hagi de Rumania, Rolino, Grolin de, creo que de Suecia, o sea, varios, Stoikov, sí. O sea, era un mundial, ¿no? De varios, Baggio.
No, el alemán el que fue director técnico de Estados Unidos, pues
Klinsmann creo que también, sí. O sea, era, pues el Hugo era como el estandarte de México, exacto, o sea, era un equipazo, o sea, un mundial enorme.
De figuras.
De figuras, exacto.
Sí, de muchas figuras.
Ahí fue donde nos elimina, pues, Bulgaria.
El penal.
Bulgaria.
Y en 98 Alemania, ¿no?
Sí. Uh-huh. A nada estuvimos. Uh-huh. Creo que de los más cerca ahí.
Híjole, ese penal de Beto.
Oiga, y una anécdota de vestidor, de pues esa convivencia diaria, ¿no? De como jugador, entrenamientos, vestidores, partidos, que nos pueda dar algo.
Pues yo creo que las mejores anécdotas y todo lo que hemos pasado de jugador se dieron, ¿sabes dónde? En América. Teníamos un grupo muy padre y aparte, depende mucho también de los jugadores, Cuauhtémoc, Villa, todos esos eran unos hijos de la fregada, ¿no? Sí, te lo juro que, gracias a Dios que fueron jugadores, si no hubieran sido delincuentes.
Ay, híjole.
Te lo juro.
Saludos, Gober.
No, bueno, sí, pero era de cuello.
Se roba uno que otro dolarito por ahí.
Hay diferentes, ahora son de cuello blanco, ¿no? Pero
tipazos, ¿no? Tipazos.
Sí, tipazos, la verdad, con un arraigo a la América y todo. Y la verdad, jugar con ellos, convivir con ellos. A mí me enseñó mucho a entender la idea del América y ser y estar ahí. Entonces todas esas anécdotas son muy, muy buenas y muy válidas porque gracias a eso tuve la posibilidad de jugar casi 6 años aquí en América y fue por ahí acercarme a ellos, entenderlos, cómo era el americanismo. El americanismo tiene sus cosas, ¿eh? No está nada fácil jugar.
¿Y existe el librito amarillo? ¿El código amarillo o no?
Ya nadie usa la sección amarilla, güey.
No, deja que lo que hable.
No,
¿existe o no?
No, no, no. Bueno, al menos a mí no me lo pasa.
No existe el punto, ¿sí?
Hacemos. ¿Qué es el odio
memorable? Sí, vamos, una micropausa y continuamos nada más para darle mantenimiento a las cámaras. No sé si mantenimiento está bien dicho, pero bueno, nada más tantito.
Uno.
Y ahora, don José Luis Salgado. El mejor jugador con el que le tocó jugar, ya sea del mismo equipo y de rival.
O sea, técnicamente, o
así
que haya usted marcado, o que haya visto jugar.
Como los que ahorita que dicen, ay, jugué contra Messi. Ajá. Ah, sí, en ese momento.
A mí sí me llama la atención, en cuestión de las calidades. Jugué con muchos extranjeros y muchos mexicanos. Aparte de la calidad, cómo se manifestaba y todo, Cuauhtémoc Blanco. De verdad que es un cuate que siempre la quería.
La pedía,
no se escondía, tenía el valor para sostener la pelota, técnicamente bien, te metía goles, te ayudaba para atrás, para adelante. Para mí sí es uno de los mejores Cuauhtémoc.
¿Qué tiempo jugó con él?
Jugamos aquí en América como unos... Lo que pasa fue al Necaxa, yo creo que unos 3-4 años.
Jugamos bastante bien.
Sí, nos tocó jugar Libertadores. Y no es fácil, porque irte a meter allá en Sudamérica y te amenazan y sí, te amedrentan y te empiezan a decir cosas.
Casi no pasa en Argentina.
A mí me sorprendió, yo, digamos que como anécdota que me decías,
sí.
Jugamos contra el América de Cali aquí. Ajá. Y creo que les metí, íbamos 2-1 o algo así. Pero al final del partido viene una bronca y empiezan a decirse de cosas y Cuauhtémoc se arma ahí de palabras con con ellos. La cosa se puso muy, muy tensa, que cuando nosotros llegamos a Colombia, íbamos amenazados, nos decían que nos iban a hacer de cosas. Dice uno, es fútbol, no pasa nada, ¿no?
Te queda en la cancha.
Sí, y no.
Pero cuando llegas al aeropuerto y ves el autobús que te está esperando y hay dos tanquetas al lado y motos adelante y atrás y dices...
Pues que vengo a la guerra, ¿o qué?
Y un cartel de Escobar, ¿no?
No. Dices, oye, no creo que esto sí va en serio, ¿no? Y ya nos escoltan hasta el hotel, no nos dejaban salir para nada. Y la cosa antes, en la previa, pues sí estaba media tensa. Ya vamos al partido. Ese día ganamos 3-1 o 3-2, o sea, pero los tres los mete el Cuauhtémoc. Yo te voy a ser sincero, te lo digo así. El estadio del Campín en Bogotá se levanta y empieza a aplaudir a Cuauhtémoc. Porque aparte él estaba bien, que lo habían amenazado, lo habían amedrentado, le habían dicho de cosas. Y ese día les pinta la cara y les mete 3 goles. Y todos aplaudiendo. Le dije, este cuate, la verdad, mis respetos.
¿Será el último jugador de peso en la selección que tuvimos, Cuauhtémoc? Yo digo que sí.
Creo
así, que sí. El único que lo podías odiar. Sí. Era muy pesado, era prepotente, pero, híjole... Tenías a gallardía de poder hacer lo que quería. Y yo creo que en la selección ya tiene muchos años que no veo un jugador así.
Ya no hay alguien que la pida, que
ya no hay un capitán.
Que a todas las pida, porque es el que debe ser el encarador, el caracolero, el, sí, el que te sirve la bola, y ya no hay.
Sí, no, yo creo que hay calidad, pero en lo que respecta a...
Bueno, y también,
liderazgo,
y también el fútbol mundial, ¿no? Porque ya, digo, quitando a Messi y uno que otro, pero...
¿A quién?
Ya no hay de esas características, ¿no? Como jugador que, sí, te juegue por un lado, te la mueva por acá, te la ponga del otro donde no espere, te manda un bombazo. O sea, esa picardía o ese, ya no hay...
¿Fui la Antuna?
No, pero ya no hay de esa característica. Sí,
No, es sarcasmo. ¿Cómo crees?
Jürgen Damm.
Antuna, ya, si nos estás viendo, ya siéntate. No vayas. Si te invitan a ir a la selección, no vayas. Sí,
por favor. Mira, estás amonestado,
Neto. Esto es para ti, Antuna. Ya no vayas, por favor. Te lo ruego. Y tú tampoco, Jorge Sánchez. Pero bueno, ahora, por ejemplo, ¿usted se retira? ¿En qué año se retira usted?
2002.
¿Con el qué equipo? ¿El América?
No, con Morelia.
Ah,
okay. Con Morelia fue mi último equipo. Él fue un año ya muy, muy difícil, en cuestión de que el trajín de ese año fue muy, muy fuerte para mí como jugador. Digo, aparte que ya tenía 35, 36 años. Jugamos con CACAF.
Ok.
Jugamos Libertadores y jugamos la Liga el mismo año todo, en Morelia. Entonces nos la pasábamos viajando a Centroamérica, Sudamérica, aquí a jugar la Liga. Fue muy pesado para mí, ya de repente dije, no, ya estuvo porque...
Ya de repente estoy hablando y me da el reflujo, ¿no? Ah, ya, a mí me pasa.
Y ya dije, bueno, ya voy a retirarme ya.
2002.
Pepe. Ahí fue ahí donde ya...
Y poéticamente, usted se retira en un partido contra Pumas, ¿no?
Yo no me había dado cuenta, fíjate, hasta después me di cuenta de lo que es... como que el cerrar el ciclo. Uh-huh. Comentábamos hace rato que era Pumas-Morelia, yo jugando con Pumas, y me retiro con otro Pumas-Morelia en CU también, pero del lado de Morelia. Y ahí perdimos 1-0. Y listo, pues, se acabó. Ya está ahí.
Colgar los botines.
Sí, ya.
¿Y qué siente? ¿Qué siente usted después de la carrera? Porque fue una carrera larga, o sea, de los 15 años. Vamos a dejarlo en los 15, ajá, sabiendo que sí, fuerzas básicas. Porque ese nivel, evidentemente, claro, es de cierto modo de alto rendimiento, ¿no? 15 años hasta los... O sea, se aventó 20 años jugando.
Exacto.
20, 21 años. ¿Qué es lo que viene por su cabeza de... Ching, ya hasta aquí llegué como futbolista. ¿Qué pensó?
Fíjate que yo desde antes ya pensaba que el momento del retiro tiene que ser cuando tú empiezas a dar ventajas antes de que empieces a dar lástimas.
Qué buena frase.
Entonces, yo a mí ya me empezaba a costar lo que es la parte de la velocidad, porque pues ya te agarra un
chavito de 20 años.
Sí, no.
Y así yo dije, no, ya, ya me está costando. Y todavía me invitaron a jugar en ese tiempo que era la primera. Y
hacemos el ascenso.
No, dije, no, ya estuvo hasta aquí. Pero esa era mi forma de pensar. Uh-huh. Y aparte como que decía, ya estoy convencido, ya estoy contento con lo que hice. Ya no voy a poder hacer más, digo, ya,
claro.
ya no voy a hacer. Y normalmente dicen, quiero más, no, vienes más bien a menos, ¿no?
Sí.
Y eso fue lo que pensé, y también estar un poco más de tiempo con la familia.
Claro.
Y pues, en el último año ese, yo creo que a mis hijos no los vi casi para nada. Entonces dije, no, ya, vamos a hacer otra cosa ya.
Perfecto.
¿Y en qué momento decide estudiar para entrenador o decir, a ver, qué voy a hacer, ¿no? Ahora que ya me retiré.
Eso empezó desde que era jugador, Desde que era jugador y jugaba en el América y partían aquí en el antiguo CECAP, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿Verdad? Ahí empezaban a dar, ahí daban los cursos y dije, voy a tomar el curso de entrenador. Ahí lo inicié y terminé en otra época, en otra etapa lo terminé. Pero era nada más como una cuestión de tener una certificación por lo que viniera después.
Claro.
Y dije, pues vamos a ver si realmente esta es la vocación. Y cuando terminé, dije, voy a aventar un tiempo, unos meses, un año sabático para también recuperar. No duré ni el año, como al mes 10. Como al mes 10 me hablaron de la América. Oye, ¿puedes venir? ¿Quieres venir a dirigir la categoría de 15 años o 16 años? Sí. Pues ahora le dije, porque a mí me sirve para ver si es realmente mi vocación.
Claro.
Uh-huh. Y aparte, pues para aprender y tener una idea clara de lo que es, de lo que tú quieres como entrenador.
Y sobre todo ir haciendo los cimientos, ¿no? Exacto, de una nueva etapa y empezar desde abajo, sí, ¿no? Pero, ¿qué te parece si vamos a dejar eso para el segundo tiempo?
Va.
Porque sabemos que ahora todavía hablamos de José Luis Salgado como futbolista, vamos a hablar como entrenador, el otro lado de la moneda de qué es, quiénes son las personas que están en la banca, los que están detrás de la estrategia, los que se encargan de la preparación física, de la preparación psicológica, de todo lo que es la forma de juego de un equipo. Entonces, vamos al medio tiempo y regresamos en un momentito. Listo, volvemos con nuestro medio tiempo y como ya saben es un espacio muy breve, publicitario, en donde vamos a mencionar negocios locales que quieran acercarse con nosotros, pueden hacerlo para que les demos una mención de corazón en sus negocios y pues pueda crecer los propios emprendimientos. Así que, pero Guti, ¿te parece si mencionamos a nuestros amigos de
Tecpad,
nuestros amigos de Tecpad, Guti, que venden los
compañeros. Claro, claro, amigo, pueden conseguir teléfonos, audífonos, celulares, laptops, pues para un regalo, para sí mismo, para tu trabajo, para uso personal, y los pueden conseguir en su Instagram, que va a aparecer acá o acá arriba, y pues síganlos, también están en Mercado Libre, y ahí pueden comprar todos los productos, como también procesadores, RAM, cosas, productos gamers. Y pues todo esto para de la tecnología, ¿no?
Y nuestro segundo patrocinador, que son Churrería del Valle.
Próximamente va a haber inauguración ahí en la calle de Kansas.
Número 20.
Número...
Papantla. ¿No? Sí, yo sí vengo a trabajar.
Entonces, próximamente ya les diremos qué día va a ser la inauguración, pero pues para que vayan a tomar el café, echarse un churrito, un postrecito y pues puedan estar ahí, ¿no?
Por echarse un churrito,
de ¿sabes? Comer.
De azúcar, sí.
De azúcar, claro, de canela. Sí.
Es que cuando dice así, echarse un churrito, así les debute. Entonces, sí,
un café. Es un saborío, ¿eh?
Güey, yo no lo tomé así.
Algo te veo, don Juan. No, sí, pero bueno.
¿Se pararon a los
virus? Híjole, sí.
Qué bochorno, me da hasta pena.
Qué marihuana, pero bueno. Vámonos al segundo tiempo, ahorita regresamos. Regresamos a este segundo tiempo de Somos FIFA. Seguimos con Don José Luis Salgado y ahora vamos a hablar de su trayectoria como director técnico. Así que, mi querido Guti, por favor, arránquese.
Ahora sí. ¿Cuál es, o en qué momento, o sea, bueno, ya nos contaste que...
nos contó, bueno, de nos usted. Contó.
Ya estoy tuteando.
Amarilla. Por la diferencia,
amarilla.
Por la diferencia
no,
de edad.
No pasa nada, no, de tu nombre está bien.
Estamos de confianza.
Ya estamos aquí.
No hubiera dicho desde antes del programa.
Si ya me tiró, ya me troleó hace rato, güey, con el café. Pues no, madre, el churro, no, bueno.
Ya también hubiera una chela, ya.
A ver, Guti.
¿Qué tal? Ahora, bueno, ya toma el curso, es entrenador y todo, pero ahora, actualmente, los cursos de antes, ¿ha cambiado mucho esa metodología? Sí. Esos antes de haber sido aburridísimo, o no sé.
Mira, de por sí
complicado,
que,
¿no?
De por sí que el curso es una... ¿Cómo te puedo decir? Una, como que te dan un poquito de muchas cosas que te puedes encontrar. Pero la mejor, y como siempre, pues es la práctica. Sí, te dicen te enseñan algo de medicina, te enseñan algo de técnica, algo de táctica, te enseñan, bueno, en ese tiempo hasta de redacción, ¿no? Pues, cositas así. Mm. Ahora, probablemente también sea igual, no he visto lo que es la parte de las materias y todo esto, pero con una evolución mucho.
A ver, ¿no? Psicológico, sí, liderazgo. Sí, sí. Ya.
Sí, ahora aparte
de una gestión enorme, ¿no?
Sí, ahora en el fútbol, por ejemplo, antes nada más era la parte psicológica, ahora le meten coaching.
Coaching.
Los equipos tienen un coach y tienen aparte de un psicólogo. Y así en cada área han ido poblando con más gente, con más especialistas, para encontrar mejores resultados. Y bueno, pues los clubes han crecido mucho antes. Los clubes los manejaban con muy poca gente. Ahora el otro día estaba platicando con un amigo y otro Pumas, ¿sabes? 200, no sé cuántos, no trabajan en el club. O sea, cuando a nosotros nos tocó con, no sé, unas 10, 20 personas, ¿no? Entonces sí han evolucionado mucho. Y así mismo la parte de lo que es el curso de entrenador.
Claro, ahora, ¿cuál fue su primera aparición como director técnico?
En América, en Fuerzas Básicas de América, con un equipo de 16 años.
Ok.
16, esa fue la primera experiencia que yo tuve.
Que eso le ayuda para practicar, ¿no?
Sí.
Táctico.
Y sabes que eso, como te decía, sobre todo para ver...
Práctico.
Sobre todo para la vocación. La vocación es muy importante en este trabajo. Sí, hay algunos que lo hacen por los reflectores, porque es lo más parecido a ser futbolista.
Claro.
Pero, a la vez, son dos cosas totalmente diferentes.
¿Por qué?
Es lo más parecido porque estás en la cancha.
Ajá.
Porque, digamos que tus horarios son muy parecidos a los del jugador. Vas, entrenas.
Sí, cuando ibas a entrenar, sí. Y estabas ahí.
Esa es en apariencia, pero después... El jugador lo único que tiene que ir después de entrenar pues, es a recuperarse, a descansar y todo eso. No, el cuerpo, el técnico, después de terminar el entrenamiento, hay que prepararlo del otro día.
Claro.
¿No?
Sí, como maestro.
Y
como
análisis claro, del rival y claro. Tal, video y todo. Entonces, te digo, es lo más parecido, pero es diferente.
Ok.
Y esa fue la primera. Si tienes vocación, si te gusta, si te naces, si tienes la facilidad, son muchas cosas que se tienen que reunir para.
Y hablar con, también es complicado, con 20 perfiles diferentes, ¿no? De personas que tienes que estar gestionando, que tienes que estar tratando de que te entiendan, que en vez de pegarle así, le tienes que pegar acá. O sea,
que debe de ser más fácil con los chavos, me imagino, porque digo, un chavo de 15 años, yo creo, o sea, digo, la lógica ahorita nos aclarará, pero pues un chavo de 15 años tienes un entrenador, que ya sabes que trae una trayectoria de muchos años de fútbol, que sabe. Pues sí le haces caso, ¿no? O sea, digo, yo si fuera un chamaco de 15 años que... En mí no habría nada de soberbia, nada de egocentrismo. O sea, a ver, por algo te lo está diciendo, por el bien del equipo, por el bien de tu carrera, ¿no? Pero no sé, yo me imagino que debe ser mucho más fácil adaptarse a jóvenes.
Son diferentes problemas. Porque te voy a decir, pues es como la educación de los hijos, cuando los tienes chavitos, pues los puedes manejar, moldear.
Y ahorita,
muy, muy bien.
Se perforan, ¿no?, la oreja, de verdad.
Y entonces, ahí, como tú dices, pues sí te ven como, como un referente y te hacen mucho caso. Y entonces ahí el problema es controlarlos. También existen en la adolescencia también muchas cosas que los chavos están muy inquietos y se distraen. Esa sería la problemática. Uh-huh. En cuanto a la enseñanza, yo creo que es más fácil.
De volar, sí, sí, claro.
Y cuando ya estás en un nivel competitivo como es Primera División, la problemática es saber manejar toda la parte pasional y emocional. Cuestión de egos también.
Subidas y bajadas.
De los jugadores. Porque claro, ahí normalmente ya todos saben jugar, todos les saben pegar, todos saben esto.
Sí.
Entonces hay que regularlos y gestionarlos, como tú dices, en cuestión de que si juegas, pues a lo mejor estás contento, pero si no juegas, no estás contento. Claro. Y cosas así que eso hace que varíe su rendimiento. Y tú lo que tienes que buscar es que su rendimiento sea lo más constante. Claro. Y encontrar su mejor forma.
Su mejor versión.
Su mejor versión. Entonces, claro. Esa es la parte de la gestión. Y pues mucho es de feeling también.
Claro. De hecho, ahorita una pregunta que no está aquí, pero me surgió ahorita. Por ejemplo, cuando estuvo en Fuerzas Básicas, ¿llegó a tener algún jugador que llegó a ser un referente en el fútbol mexicano?
¿Algún talento?
¿Algún talento?
Que se llegó y...
Sí, sí, sí. Cuando yo, de esa primera experiencia que tuve en América... Por ejemplo, estaba conmigo Esqueda, el Paleta Esqueda, y el Toro, el Torito Silva.
El único haitiano que está en la
olímpica. Y de esa primera experiencia, te digo, pues sí llegaron a Primera División. Después yo me voy a dirigir a Morelia y ahí tuve otra experiencia donde Alderete también estuvo ahí.
¿Adrián Alderete?
El que está ahorita en Pumas.
Exactamente.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, sigue ahí.
Campeón olímpico, sub 17, ¿no?
También pasó ahí conmigo y también llegó y hizo una buena carrera. Ya después yo ya vine, ya estuve en Liga de Ascenso y ahí en la Liga de Ascenso sí hay más referentes porque yo los agarré chavos, 18 por ahí, 19. Está Javier Cortés, Lalo Herrera,
Javier Cortés de Pumas,
Luis Fuentes, todos ellos pasaron en esa etapa de, se llamaba Pumas Morelos, y pasaron por ahí y después fueron pilares en el último campeonato de Memo, con Memo ahí en la institución de Pumas, y estuvieron con... Bueno, yo también fui parte de su proceso, ¿no?
No era auxiliar de Memo.
Todavía. No, ahí yo era entrenador. Uno tiene que decir, yo no los hice. Fui parte del proceso de que, que les tocó pasar conmigo, ¿no? Porque han de haber tenido, no sé, a lo mejor en su carrera, 10 entrenadores y todos les dimos algo, ¿no? Y llegaron bien. Y es muy padre, la verdad, ver que esos muchachos lleguen, sean figuras, hagan una carrera y que ellas tú, que hayan pasado contigo en el proceso, pues es muy satisfactorio, la verdad.
Qué padre. Ahorita que dijo el Torito Silva, le dieron un balazo en la nalga, ¿no? Al Torito Silva hace unos años. Ahorita me acordé. Sí, creo que hubo un altercado ahí. Un balazo en la nalga, en la pierna, detrás, no sé. O sea, nada grave, pero... Pues nada más para el chisme, me acordé.
Entre paréntesis.
Pues si no sabía quién era el Torito Silva, con el ruso Brelovski le ganaron a Chivas y recibió un balazo en la nalga. Voy a confirmar ese dato, pero creo que sí.
Y como jugador que hayas entrenado... Que digas, este ha sido el mejor, sea en Fuerzas Básicas o sea ya profesional.
¿Escoger uno?
Sí, uno, dos, no sé los que me digas, o sea, no sé, las características, por renombre o no sé.
Mira, es que ahí tendríamos que dividirlo, porque como hablábamos hace rato, en la parte formativa sí hay dos o tres jugadores que a mí me impresionaron, pero Javier Cortés tiene una calidad...
Es campeón olímpico, ¿no?
Olímpico.
Sí, y llegó a Japón. Y con el gol de él, es campeón Pumas.
En el 11
contra el Morelia.
Es un cuate que de verdad que tiene una calidad muy grande. Pero en la parte formativa, porque lo tomamos ahí en ese tiempo. Luego viene otra etapa que yo me tocó dirigir siendo auxiliar de Memo, por ejemplo, en Cruz Azul. En Cruz Azul teníamos un equipazo y había dos jugadores que a mí me impresionaban. Uno, en la parte ofensiva, Teófilo.
Ah, Teófilo.
Teófilo. Un guate de verdad con una calidad. ¿Qué te dices? Impresionante, bárbaro. Paraba la pelota. No te hacía lo que quería.
Quiero.
Y otro, que era este Negrito Perea. Luis Amaranto.
Ah, claro, claro, que venía del Atlético, ¿no? Uf,
una fiera.
Central o
lateral. De los mejores centrales que yo he visto que vinieron a México. Uh-huh. Era un tren, era una bala. Y aparte entrenaba como...
Los dos colombianos.
Sí.
Los dos colombianos, ¿no?
Sí, digo, nos tocó coincidir ahí en Cruz Azul. Y dices, híjole, que lo que es la diferencia de la calidad de un jugador, de verdad, de buena calidad. Impresionante.
Yo no quería hablar de este tema, pero usted lo abrió. No, tú lo abriste. ¿Qué pasó en esa final?
Sí, es uno de los pasajes más...
Teófilo, pasó.
Sí, es uno de los pasajes más tristes, digo, yo creo que de la parte de nuestra carrera de como entrenadores. Porque sí, pues teníamos la posibilidad de ser campeón y se fue.
Bueno, pero así es el fútbol, ¿no?
Sí.
O sea, hasta que no, dijera, ¿quién decía Ángel Fernando Marcos? ¿Cómo?
El último segundo tiene 60 segundos.
Sí, es un pasaje difícil, fue difícil superarlo también. No, hasta la fecha, digo, hay muchas cosas que no las entiendes como tú dices, pero las asimilas. Y bueno, pues se dio así, que nos sacaron del partido. Con muchas circunstancias que hoy platicaba con mi hijo en el desayuno, que si hubiera habido VAR en ese tiempo...
Mm-hmm. Había dos faltas, sí, hubo dos faltas.
Sí, claro.
No fue una nada más, la de Aquivaldo.
Sí, esa es la del Maza. Y una del Maza, no, una del Maza y no me acuerdo otra.
Hay un jalón también ahí.
Bueno, el América tenía uno menos.
Tiene uno menos, que para mí muy rivalista.
Había expulsado a Molina.
A Jesús Molina por Pablo Barrera. Que para mí no era roja, o sea, todavía estaba ahí Diego Reyes, ya estaba en corto. No, Diego Reyes no, era otro central, porque a Diego Reyes lo metieron por Zambuesa.
¿No se les daban a Aquivaldo y quién era la dupla?
Aquivaldo y el Maza.
Pero, por ejemplo, esa no era gol. El primer gol que mete el América no era porque era el empujón del Maza, creo.
Sí,
que
le mete el caballazo a Gerardo Flores y ya viene el cabezazo de Aquivaldo. Y ya después viene lo de Alejandro Castro, que pues fue una circunstancia.
Como la final de Cruz Azul contra Toluca, la de Basanta contra Villaluz.
Pero eso sí, pero eso fue otra cosa, ¿sabes? Y si lo atropelló.
Bueno, pero oye.
Lo mandó al hospital.
No, sí, el tamaño del mundo, esa falta. Sí. La vida hasta.
Pero era un poquito más evidente. Bueno, era mucho más evidente la de contra Toluca que contra la del América.
Sí,
sí,
bueno,
sí,
pero
sí, sí, yo digo. Pero bueno. Sí, es como cuando vas en el tiro de esquina y pues vas y te metes ahí el broche, ¿no? No la aplicó usted
sí,
nunca.
Sí, por lo mejor había, porque ahora ya con el VAR, ya se supone.
Se supone
que es una fiesta el VAR. Ahora sí que es una fiesta.
Más corto, pero sí, bueno, también se aprende de eso. Y así sucedió. Y ya queda.
Ahora, como técnico, ¿cuál es su estrategia táctica favorita?
¿Cómo le gusta jugar?
Ah, exacto, ¿cómo le gusta jugar?
Yo sé que ahora los jugadores, hay mucha... Dependiendo del sistema, tengas los jugadores, ¿no? Pero ¿cuál es como lo que dice Fer, la formación táctica que prefiere jugar?
Sí, son dos cosas. Una es cómo te gusta y otra cómo puedes jugar.
Okay. Exacto.
¿Cómo nos gusta? ¿Cómo me gusta? Sí, me gusta tener un equipo equilibrado. Me gusta que mi equipo saque la pelota limpia. No soy un obsesivo ni tampoco un enajenado como el City que te gusta, que todas.
Toque.
Porque a veces no tienes la calidad y ese es a donde yo te digo, como se puede, como se quiere y como se puede. Y entonces si tú tienes la calidad, pues sí, me gustaría sacar la pelota, que mi equipo saque la pelota y llegue y de buena manera al juego, pero y la otra es, te digo, equilibrado, o sea, defiendo bien. ¿Qué es defiendo bien? Defiendo bien, quitar la pelota en una buena zona, ataco de la mejor manera, si puedo sacar la pelota, rápido agarrar al equipo rival mal parado y puedo atacar. Un modelo de juego, me gusta jugar por las bandas, juego rápido hacia afuera y de afuera hacia adentro. Así me gusta, ¿no? Digo, luego es si tienes los jugadores para poder jugar así.
Claro.
Si no, tienes que adaptarte y tienes que sacar el mayor provecho a lo que tienes. Eso es lo complicado del
juego. Y los parados, por ejemplo, no sé, 4-4-2 o un 5.
Sí, mira, a mí me gusta que sean flexibles. 4-4-2, pero ese 2, uh-huh, a mí me gusta. No. Me puede ser 1-1,
poste, ¿no?
O puede, y de ahí si lo retraso puedo terminar 4-3-3 o 4-3-3 o 4. Hay muchas maneras, pero sí no me gustan los parados muy rígidos. Me gusta que tengan movimiento, que el volante venga hacia adentro para que deje la pasada, que al revés, o sea, eso es lo más nuevo, lo de hoy, lo tienes que practicar mucho, pero aparte también tienes que convencer al jugador que el fútbol es de dos tiempos.
Dos.
Y de dos fases, ofensiva y defensiva, porque los jugadores ahora, a muchos nada más les gusta atacar.
Atacar.
O, al frente, al frente.
O se han equivocado algunos colegas en decir que todos los laterales tienen que ir y atacar, sí, y atacar.
No es cierto.
Yo les pregunto. Lo primero que tienen que hacer aquí son laterales.
Defender bien.
Defender, ¿no? Sí. Entonces, si les cambias esa manera, pues yo creo que los confundes o empiezan a atacar y no defienden bien.
Claro. Entonces,
el jugador tiene que ser, con el jugador tienes que ser muy claro, preciso y conciso.
Claro.
Y le tienes que dar información, no demasiada. Al jugador le tienes que dar dos, tres tareas para que te las haga bien. Si le das más, probablemente no las vayas.
Porque tal vez no entiendes.
Exacto.
Madres.
Ya lo volviste.
Güey, eso cortocircuito.
Ya lo volviste.
Sí, güey.
Ya lo volviste.
Me digo que me moviera para allá y que de repente.
Ya lo recuperó, profe.
Ya la tengo.
Ya la tengo. ¿Regatear a quién?
¿Al 5?
Voy. Y a la última. Ya, mete el gol. Así, sí.
Ah,
sí, sí.
Pero en
la
portería, ¿no?
Ay, Davino.
Sí, al otro lado.
Ay, Aguilera. Ok, ahora, por ejemplo, sabemos que hay actualmente, y como anteriormente había muchos directores técnicos, pero me gustaría para hacerle esta pregunta en dos. De los técnicos de antaño, ya sea de cuando usted fue jugador, incluso si hay algún técnico que usted lo recuerde con mucho cariño, donde sacó la mejor versión de usted que mencionó, ¿quién es ese director técnico de antes y cuál sería su director técnico favorito, ya sea por resultados o por esquema o por forma de juego, que a usted le llame la atención o le guste?
Sí, mira, sí hubo alguien quien sacó mucho provecho en el juego, como fue Vucetich, cuando fuimos campeones, él sacó
el Rey Midas.
Miguel Mejía Barón también me ayudó mucho. Mario Velarde, que fue el que me debutó también. Ellos yo creo que son de los que me sacaron más provecho. Hubo otros que dejaron también una huella importante. Más que sacar provecho en mí, me dejaron una huella muy importante. Porque me tocó un poco tiempo con la Volpe, pero sí te deja una huella en la parte táctica, que es un guate que pues, es un erudito, ¿no?
¿En el América?
En el América sí fue poquito, pero... Tú te das cuenta de que sabe muchísimo de fútbol en cuestiones tácticas. A lo
obsesivo
mejor,
en detalles,
sí, che, era muy meticuloso.
Sí, otro que me tocó con Marcelo Bielsa.
Ah,
un obsesivo, obsesivo del juego y de la parte de muchas cosas del entrenamiento y todo eso. También deja cosas importantes, ¿no? Y cuando tú eres jugador y empiezas a tener todo ese tipo de ideas y que te van tirando todos los entrenadores, cuando tú te retiras, dices, no, pues yo quiero jugar como este, A ver, no, espérate. Agarra algo de cada uno y desarrolla su
identidad.
Idea,
¿no? Claro.
Y haz una identidad, porque si no logras esa identidad, pues vas a ser un imitador de todo el mundo, ¿no?
Claro.
El día que tú encuentras esa idea y la empiezas a reflejar en tus jugadores, ese día vas a ser un buen técnico.
Ok.
y de actualmente alguno que le llame la atención, que usted diga, este tipo sí es...
Me llama la atención, por ejemplo, vamos a un caso muy, muy cercano, muy que está de moda. Larcamón me llama la atención. Algo debe de tener ese entrenador. Una, no jugó fútbol, jugó muy poco a un nivel
amateur.
Dos, sus equipos juegan bastante bien. Cuando lo hizo en Puebla, dices, todavía te queda la idea de que...
Suerte.
La duda. Ajá. Pero ahora ya lo replicó en León, y entonces dices, algo ha de tener.
Y campeones de CONCACAF.
Exactamente. Otro que me llamó la atención, el Tano Ortiz, por ejemplo.
Okay.
El Tano me llama la atención por su forma de conducirse. Cuando el medio te está pidiendo y empezó a hacer la novedad, lo de Miguel manotear, gritar, lo de Miguel Herrera, y él al contrario.
Perfil
y obtiene resultados de la misma manera, dices, a mí me gusta esa manera, no me gusta la otra.
Sí, por supuesto.
Entonces también digo, o sea, algo tiene.
Nomás rompo la playera del otro y ya. Sí. No más. El Arcamón. ¿Qué marca es? Era.
Otro que me... Y lo conozco y sé más o menos cómo lo trabaja. Es del sí tengo más antecedentes. Nacho.
A eso le iba a preguntar.
Nacho ha hecho muy buenos trabajos. Tiene una idea también muy clara. Es un cuate estudió ahí en Europa, le tocó con el Vasco y esto. Y también creo que...
Fue compañero.
Creo que también es una muy buena apuesta para cualquier equipo.
A mí me gustaría la selección, ¿eh?
Yo creo que lo justo es que él no estuviéramos hablando de cosas malas de la selección y él estuviera adelante, enfrente del equipo. Pero, como te digo, en el fútbol pasan cosas muy raras.
Unas aberraciones, pero...
Eso lo dejaremos para otro episodio, sí, porque nos podemos estar 2 horas hablando mal de nuestra selección. Pero, a ver, por ejemplo, aquí... O sea, una situación difícil, ya nos comentaba lo de perder una final, ¿no?
Perdón, Levi.
Yo creo que como entre... Yo me la pasé.
Es que Levi es ultra azul. Sí, y entonces por eso era la pregunta obligada.
Fui a la final de
la del azul.
Pero del Chaco de Cabeza.
1-0.
Y 2 atajadas de Chuy que fueron brutales en ese partido. Sí. Estuve ahí en ese partido y pues la vuelta que le di.
Sí. Yo fui a la vuelta.
Mira, y no nos conocimos
en ese entonces. No, todavía no. No, pero por ejemplo, situaciones difíciles como entrenador, pues la lógica nos diría pues perder campeonatos o partidos importantes que pues te dejan en la eliminatoria, ¿no? Pero no sé si hay alguna otra situación difícil de manera interna, no sé, estoy pensando que un futbolista puede llegar a tener problemas de depresión o que no está con un buen ánimo de entrenar, que afecta su rendimiento, pero al mismo tiempo, porque como entrenador, como usted dijo, como profesor, pues se tiene que enfocar también en el bienestar del jugador, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna situación que usted vivió así difícil o de...
O que le hayan dado las gracias a mitad de torneo o una jornada 3,
bueno,
5,
la, no sé. Como entrenador, sí, digamos, la parte difícil o fea, como se le puede decir, pues es cuando no entras más en planes, ¿no?
Claro.
Ahí sí, esa es la parte complicada porque, una, pues te quedas sin trabajo de inicio y dos, pues tienes que asimilar algo que algo no te fue o algo no hiciste.
Pero ahí, ¿qué pasa ahí? Porque el plantel no les hizo caso, no estuvieron a la altura con ustedes o no entendieron la idea... ¿O hubo roces? ¿O qué pasa ahí?
¿O simplemente resultados? ¿No?
¿Qué hay? ¿Cuál es la...?
Cuando pasa esto, es un poco de todo. Es un poco de todo. Sin llegar a ver golpes ni nada de eso, pero sí empiezas a notar. Y
empiezas a percibir, ¿no?
Empiezas a percibir cosas que no van en función de para mejorar. Sí, el jugador normalmente no es que te manifieste que te quiere correr, pero...
Hay algo que le molesta.
Pero cuando tú ves que no encuentras su mejor versión, como decir, su mejor, es porque algo no está cómodo. Ahora, es más fácil dirigir a gente que tiene más calidad.
Claro.
Porque cuesta lo mismo. Y los otros, sufren más un partido cuando tienes menos calidad. Para ganar un partido, ay, joder, madre, cómo te cuesta cuando no tienes calidad, porque...
Saludos, Rubén Omar.
Porque estás hablando. Sí, no.
Es, o sea, que no mames.
Sí, no.
Oh, mis partidas del Mazatlán, perdón, sí. Pero.
Y él dijo que iba a ser campeón. Y
me sí, dije, no, hombre, no, hasta también el Salinas.
Sí, nosotros fuimos candidatos. No, nosotros fuimos candidatos, y te soy sincero, cuando a mí me habló, me dijo, me dice, oye, ¿sabes que pues voy a tener una reunión con los de Mazatlán? Y le dije,
hay una posibilidad, ¿no?
Sí, hay una posibilidad. Le dije, híjole.
Que te vaya bien.
¿Realmente quieres? Si quieres ir allá. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, yo ya hice un análisis, lo hice con un mapa en la computadora, muchas cosas. Digo, la verdad, no tiene nada de calidad, no,
ni mucha. Eso es lo que agradezco.
¿Seguro quieres ir allá?
Es que no, o sea,
ya lo metí a Google y hay un pinche calorón. No, es que no, te juro,
no,
güey.
¿No? El hecho de decirle las circunstancias están así,
claro.
No podemos ir a hacer maravillas, podríamos hacer esto, pero o sea, no esperes tampoco mucho más de ello, ¿no?
Sí, como en otras veces le he dicho, mira, no es el gran equipo como para ir a campeonar, pero tenemos algo para competir, uh-huh. Digo, haciendo análisis, ¿no? Y otra de las cosas es que yo,
pues, sobre la marcha, hacer. Sí.
Claro, es otra cosa.
Otra de las cosas que digo, cuando yo me como auxiliar, a pesar de que tenemos una gran amistad, yo no me manejo de la manera de que todo le digo que sí.
Si no nos va a estar ahí pegado.
No, si no voy a hacer una compacta. Porque,
sí, claro.
Entonces,
sí.
Digo, si yo te quiero ayudar.
Crudo y.
Tienes que saber conocer los momentos. Claro. Los momentos del técnico son difíciles. Cuando uno está de técnico responsable, son difíciles, tienes mucha presión y todo. Pero el técnico, el auxiliar tiene que saber cómo decirle las cosas y en qué momento. Claro. Y tienes que conocer los momentos. Es el momento de decirle, oye, mira, no esto por esto.
Eso yo les iba a preguntar, porque hay partidos en los que el entrenador está como bloqueado, o no sabe ni qué cambio hacer, o que hay un gol o algo, y el auxiliar se cree, oye, pasó esto a casa, ¿sí? Tienes que mover eso.
Sí, claro. Tú tienes que estar más frío. Para poder tomar mejor.
Debe ser esa dualidad, ¿no? O sea, una otra parte.
Sí, polarizado.
Sí, sí. Que diga, sí, esta idea está bien, no, vámonos por este lado porque está tal.
Sí. Tú tomas la decisión, pero mira, a mí me parece que
Claro.
Y después él decidirá, va, no va, esto y lo otro. Claro. Y esa es la parte de esa es la chamba de un auxiliar, digamos.
Claro. Pues, perdón. No, es que ya. ¿Tenemos todo el tiempo o ya no?
Nos quedan como 2 minutos, si quieren cortamos y.
Ah, perfecto. Entonces, seguimos.
Que ya, ¿cuál ha sido la mejor experiencia como entrenador?
Sí,
que ha tenido desde tal vez filiales o como ya en un equipo de primera división. Pero, ¿cuál es la que más le ha gustado?
No, la que más me ha gustado es la gestión que tuvimos en nuestra última etapa en Pumas. Que llegamos al final con Tigres. Eso estuvo muy padre porque...
Fue muy injusta.
Bueno, aparte estamos en nuestra alma mater, que es el...
Claro.
Es el plus, ¿no?
Sí, tuvimos una gran temporada, fuimos super líderes.
Equipazo.
Jugamos la final, la perdimos en
Ahí estaba la alegría, ¿no? Alegría.
Sí, alegría, Lalo Herrera, sí. Alcoba.
Y eso, esa yo creo que es una muy buena etapa de nosotros como entrenadores, más maduros, con mejores argumentos, el equipo jugaba muy bien y aparte la disfrutábamos mucho. Eso es difícil disfrutar del trabajo de eso.
Sí, llegar a ese punto, ¿no?
La presión es importante. Entonces,
que el equipo esté bien y ustedes también, y o sea, que todo como que fluya de alguna manera. Y llegar a ese punto y después que justo en penales perderles como todo el trabajo.
Sí.
Y no es tirado a la basura en absoluto, pero sí es ese sabor amargo de, o sea, teníamos todo.
Sí.
Y pues por circunstancias justo ya en los penales ya es
Yo por eso digo que fue muy injusto, o sea, sinceramente, o sea, el América fue eliminado por Pumas en esa liguilla, ¿no?
Qué bueno, güey.
No, sí. Sí, ¿no? Sí. Fue cuando ganaron 3-0 en la ida, en el Azteca.
Sí.
Y después de allá medio...
medio que iba a recuperar en América, pero bueno, termina
sí,
con...
Sí, estaba el Darwin y nos metieron un gol.
Darwin, bueno, y... Uribe, estaba... ¿Quién más en el NS América estaba del 2015? El Pipe Andrade, el colombiano sí. Este, che, reflazo que traía.
De Pumas, entrenó a Verón, ¿no?
Sí.
¿Qué tal?
Es un cuate muy metido y muy, muy enfocado en su carrera, muy profesional, muy consciente de lo que yo te decía, de sus carencias y sus limitaciones, pero también de sus virtudes. Y para mí es un ejemplo de que dices, un cuate a lo mejor no ser el mejor y el más grande, sabía desempeñar su función muy bien y le sacaba provecho. Así lo veo yo.
Es que para mí se me hace de los mejores centrales sí. Que he visto, no sé en cuántos años.
Sí, sí.
A México.
Sí, en cuestión, es lo que te regresamos. Si manejas la fase defensiva, él era una fiera, por arriba, por abajo, todo. Con la pelota le costaba.
Es que es un plus, ¿no? Siendo central. Yo también juego de central.
Como decía usted, ¿no? De que no jugaba fácil y sí, no se metía bronca.
Es que eso que dice, yo la verdad lo entiendo. Igual en fútbol amateur, yo también juego central. Yo siempre funcionaba, mi papá fue lateral y central. Sí. Entonces, pues esa posición la conozco muy bien. Entonces, mientras tú cumplas abajo, no hay tema. Ya que un gol o que una asistencia, ya es un plus.
Claro.
Y aún así sientes cómo aportas. Entonces, imagínate de la envergadura de lo que es Darío Verón, lo que significa para el fútbol mexicano y para la institución de Pumas.
Sí, sí.
O sea, es un... Pero jugador, para mí se me hace un jugador asesazo. Lo odiaba al perro, lo odiaba, no, porque pues imagínese, no dejaba
ser. Era como referente a mí, pero yo también juego de central y para mí era...
No, es un
él y Da Silva, el otro paraguayo, el de Toluca.
Ah, este...
Da Silva, que eran compañeros en la selección.
Paulo Da Silva.
Paulo, se me hacía de lo mejor de centrales que ha venido.
Me voy más por Verón que por Da Silva. Se me hacía más elegante Verón para jugar. Más efectivo.
A mí más la
Silva. ¿Sí? No era malo.
Y fíjate que a mí me tocó dirigir a otro paraguayo.
¿A cuál?
A Denis Caniza.
Ah, buenísimo también.
Cuatro,
que jugaba de lateral o jugaba de central.
Él jugó 4 o 5.
Pero era también buenísimo.
Me tocó dirigirlo en León. En la Liga de León.
Claro. Y, también jugó en León.
Sí. Usted. Y la verdad, aparte como persona... Un tipazo, y este sí sabía con los pies, y sí era una vía quitando la pelota.
Sí.
Pues con razón jugaste 4 mundiales.
Claro, ¿no? Es el también de Paraguay, ahora que hablamos de Paraguay, es Pablo Aguilar, el de la América, que después campeón con Cruz Azul, sí, con Tijuana. Es un jugador muy tal, de tiempista, buenísimo.
Sí, mira, los paraguayos tienen eso. Si tú quieres un muy buen defensor,
que el Puebla ahorita trajo uno.
¿Escobar en Cruz Azul?
Sí, también.
Es muy bueno. Muy y lo ponían de lateral y lo hacía bastante bien, pero como central.
Puebla trajo ahorita uno que jugó, bueno, se fue a, creo que Deportivo Luque, no sé, Pablo Aguilar, a jugar allá. Y el central con el que jugaba con él, se viene al Puebla, de 22 años el chavito.
Hay muy buenos, Cuando te pasan a ti los videos de las posibilidades de jugadores paraguayos, de defensores, tú los ves y la mayoría son muy buenos en la marca. Sobre todo tienen una cosa que yo no sé si sean de naturaleza o entrenado. Todos son muy buenos en el juego aéreo.
Todos, sí.
Ofensivo y defensivo. Sí. Tienen un timing para saltar y ganar. Impresionante. Entonces, dices, andas buscando un central, de verdad, vete un lateral, vete a Paraguay. Son muy buenos.
Sí.
¿Escuchaste, Manuel Aguilera? Paraguayos, no argentinos, que no hacen nada, que nada me derrama la bilis.
Cáceres.
Cáceres. No, mire, tú ves Cáceres, le doy un poco más de voto, O sea, digo, yo te lo digo porque yo soy la primera posición que voy a criticar, yo siempre es la central, y el América ya tiene años sin tener una central confiable, años. No me acuerdo ni siquiera cuál fue el último. Yo empecé a ver la América y era Duilio Davino.
Pues yo creo que cuando hacía la pareja de gols con Bruno,
¿Bruno Valdés?
En el mejor momento de Bruno, órale.
Sí, me parecía.
Pues perdió una final en la América con Tigres en Navidad.
Yo dije, Bruno no se me hacía mal, nada más que lo operaron y ya de ahí ya.
No, le cayó Funes Mori encima.
Pero Bruno era de los mejores.
Nah. Me gustaba más, no, de verdad, si me das a escoger entre Bruno Valdés y Pablo Aguilar, yo siempre voy por Pablo Aguilar.
Ah, no, bueno, Aguilar, no, claro.
Totalmente,
no,
este se me hacía.
Otra cosa, güey, pero de los que dijo. O sea,
ah, sí. Es que Bruno Valdés se me hacía muy, ¿cómo decirlo? Como bruto, o sea, lo que vas, o sea, como muy, no, muy, muy
a mí,
atrabancado.
A mí se me hacía Golds, así.
Ah, no, pero yo digo. Yo,
y eso que Golds va para Boca, ¿eh?
Va, pues por eso.
Bruno igual,
también. Y Bruno, ah, también Bruno, ah,
no, está ahí.
Pero Izquierdo también.
Izquierdo es muy bueno.
Ah,
va a regresar a Santos, dicen.
No, pero.
No.
Y, ah, ah, claro.
No, Izquierdo ya está bien grande.
No, pero ¿cómo jugar?
Y se rompe la nariz aquí en el Azteca. Perfecto, pues. ¿Algo más? ¿Qué que quieras no, agregar? Pues, señor, ¿se me ha sacado algo más que quiera agradecer? ¿Alguien que quiera decir?
No, no, bueno, pues gracias por la invitación. La verdad que es un. Es un gusto. Es nuevo para mí, pero bueno, también como te digo, yo me adapto rápido y tengo que estar vigente porque si no.
Y aquí vamos
a estar para que se la haya pasado muy bien.
Y que no sea la última vez que venga, que nos acepte más invitaciones. Se me olvidaba la pregunta más importante: ¿a quién de sus dos hijos quiere más? Digo, porque mire, yo a él lo conozco y así de que quererlo, quererlo es como de mira, pero me caes bien.
Así no me gana su propio.
A su manera, cada quien, pero son.
Bueno, fuera del área ya no les sé quién.
No, no es cierto. Dejas el audio prendido, ¿no?
Sí, lo dejo, ¿no? Para mandarle que cada vez que le marquen suene eso. Ahorita sí quiero más de ella. No olviden suscribirse, darle like, compartir este video, comentar, cualquier cosa que quieran comentar y que quieran que hablemos en nuestros programas. Recuerden, siempre vamos a estar abiertos a lo que ustedes nos digan. Su feedback es muy importante para nosotros. También recuerden que estamos en TikTok e Instagram como Somos Fifas Podcast, así como en nuestras plataformas de YouTube, Amazon Music y Spotify. Pueden seguirnos, compartir, denle estrellitas en Spotify también.
Califiquen
la campanita en YouTube. Y pues nada, mi querido Guti y don José Luis, usted sabe, debe de saber, ¿cuál es la jugada más importante en el fútbol?
La que sigue.
¡Eso, la que sigue! Vámonos.
Gracias.